mucho los sectores afectados, ¿no? A raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, que en distintos niveles justamente padecen la falta de ingresos, en muchos casos la situación de precarización se potencia y se hace visible y genera una desigualdad muy enorme. Y en otros, en los que puede sumarse todo esto que hemos antedicho, acontece que el cierre de los espacios públicos, pero también la imposibilidad de los espacios privados, conducen a justamente un problema. Es el caso de los artistas y las artistas, de quienes hacen teatro, por ejemplo, y de músicos y músicas. Desde el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, el MIM, están solicitando un plan de emergencia cultural para mayo-diciembre de 2020. Ofrecen consensuar y elaborar proyectos estratégicos desde el trabajo artístico, porque justamente están en una situación de desprotección y de vulnerabilidad muy grande en esta circunstancia. Para ampliar y charlar acerca de estas situaciones, que estamos en línea con Carlos Casiani, él es integrante del MIM, el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza. Carlos, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Un gusto saludarte por tu cumpleaños también, que fue ayer.
Bueno, muchas gracias.
Pero sobre todo focalizarnos en este planteo que están solicitando al Estado provincial, en este caso, un plan de emergencia cultural. ¿Cuál es la situación de los músicos y músicas mendocinas hoy, Carlos?
Bueno, cumpliendo 60 días de aislamiento, la verdad que es una situación gravísima la que estamos transitando, los músicos y músicas en particular, pero todo el sector artístico cultural de la provincia. Y yo me extendería al país, en realidad, aunque hay otras provincias que ya han tomado medidas concretas para ir paliando esta situación. Lo que no observamos que ocurra aquí, por eso hay varios colectivos artísticos que han emitido documentos, notas, entrevistas en medios de difusión, y nosotros hemos estado participando en diversas reuniones con otras asociaciones de trabajadores del arte, donde, bueno, nos hemos puesto en de acuerdo en 4 o 5 puntos que serían extremadamente necesarios que la provincia empiece a implementar, ¿no?
¿De qué se tratan estos puntos?
Bueno, en primer lugar, para, digamos, para la audiencia y que quizás no conozca cuál es nuestra situación, fuimos el primer sector que tuvo que cerrar la posibilidad de trabajar porque evidentemente la pandemia obligó a que los teatros y los espacios de espectáculos e inclusive los pequeños espacios como los pubs o los cafés y demás no pudieran abrir al público. Por lo tanto, nos quedamos sin la posibilidad concreta de trabajar. Y hay un sector de músicos y músicas que tienen su único ingreso en esta actividad, en la posibilidad de tocar en vivo o dar clases particulares. Frente a esta situación de aislamiento, esto es imposible. Y ya llevando 60 días en esta situación, la verdad que el que tenía alguna reserva ya la gastó y los demás están absolutamente en la indigencia, digámoslo así. Entonces, lo que estamos solicitando es que, en primer lugar, el presupuesto que estaba, digamos, asignado al Ministerio de Cultura y Turismo se mantenga allí, porque este no es un sector que podemos considerar que esté en un privilegio, sino que al contrario, es uno de los más afectados porque no sabemos cuándo va a volver la actividad y cuándo vamos a poder trabajar. Por lo tanto, lo que pedimos es que el presupuesto destinado al ministerio respectivo vuelva a ese ministerio y de esta manera poder acordar en conjunto entre todas los actores, digamos así, que participamos en esta actividad, poder acordar cómo vamos a invertir ese recurso y nosotros tenemos algunas ideas, como por ejemplo, contratar a artistas a futuro, contratar a artistas para que filmen en su casa contenidos que después se puedan proyectar en distintos medios, en distintas plataformas, becas para cubrir las clases virtuales, por lo menos para que aquel que haga esa actividad no tenga que oblar lo que el costo de internet, que
Claro.
realmente es carísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de medidas que estamos solicitando, inclusive la tarjeta alimentaria, ¿no? Porque hay compañeros y compañeras que no pueden ya comer, y en esto damos fe, porque nosotros hemos tenido con nuestra organización que usar recursos propios, que son, digamos, muy limitados, para ayudar a compañeros y compañeras que no tienen para comer, eso concretamente, no
Así de
pueden
básico.
parar la olla diariamente, ¿no?
Claro. ¿Han tenido reuniones previamente trasladándole estas inquietudes a la cartera de cultura en la provincia? ¿Han tenido alguna respuesta sobre esta situación tan acuciante para muchos músicos y músicas?
Mira, hemos tenido una reunión virtual a través de la plataforma Zoom con la ministra de Cultura y Turismo y con dos de sus funcionarios. Y estuvimos participando de esa reunión varios referentes o representantes de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, de la Asociación de Profesionales de la Danza, de otras agrupaciones y asociaciones de danza. También la Casa de los Títeres, el MIM, por supuesto, el Sindicato de Músicos, es decir, con una amplia gama de organizaciones de trabajadores del arte. Nosotros pudimos plantear ahí estas cosas que estuve diciendo recién, y como respuesta obtuvimos la posibilidad de tener acceso a algunos bolsones de mercadería que fueron distribuidos en dos oportunidades. En el caso nuestro recibimos 50 bolsones aproximadamente en cada una de las dos oportunidades. Y en el caso nuestro, yo no voy a hablar por los demás porque puedo dar fe de lo que nuestra organización, nuestros socios han obtenido. 6 contratos de 5.000 pesos cada uno, o sea, un total de 30.000 pesos, para distribuir entre compañeros y compañeras que pudieran filmarse en su casa y de esa manera subir esos contenidos a la plataforma Mendoza en Casa, que es la plataforma que también ofreció el Ministerio de Turismo y Cultura frente a esta situación de aislamiento. A eso le podemos sumar 2 contratos que vinieron de la Nación, del Ministerio de Cultura de la Nación, de 15 mil pesos cada uno, que también fueron entregados a socios que estaban en una situación de vulnerabilidad absoluta, también para filmarse en su casa. Eso es todo lo obtenido hasta ahora. El ministerio pone en la cuenta, cosa que nosotros no hacemos, el pago de vendimia. No lo ponemos en la cuenta porque eso es trabajo que se realizó antes de
Claro,
la cuarentena
claro.
y que ya estaba presupuestado y que ya se realizó y todo el mundo que trabajó en vendimia, es decir, las 1.000 y pico de personas que trabajaron ahí, contaban con ese salario para sus gastos respectivos. Bueno, todavía hay artistas que no han cobrado. Los músicos felizmente sí, pero sé de otras disciplinas que todavía no terminan de cobrar ese trabajo. Eso es todo lo que yo puedo enumerar que vino del Ministerio de Cultura de la provincia.
¿Y cuál es el universo aproximado, ¿no? Porque es difícil teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y de personas, pero ¿cuál es el universo aproximado que al menos el MIM reúne de músicos aquí en Mendoza?
Nosotros tenemos 1.700 socios y
Claro.
socias, pero yo diría que esto es una parte de un universo mucho más grande, porque aquí hay que pensar que en los departamentos alejados, como San Rafael, Malargüe, General Alvear, Lavalle, etcétera, etcétera, también hay compañeros y compañeras que están padeciendo esta situación, ¿no? Y que difícilmente les llega esta ayuda. Nosotros tuvimos que hacer un trámite a pedido de compañeros de San Rafael para que se les enviara una cantidad de bolsones de mercadería, porque hay compañeros en aquella zona que no han recibido nada prácticamente.
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que es una situación calamitosa, es una tragedia lo que está ocurriendo. Parece una exageración, pero no lo es. La verdad es que muchos compañeros y compañeras están viviendo de los ingresos por ahí que tienen su familia a través de otros trabajos o porque han tenido que cambiar de actividad rápidamente para poder ingresar. Por ejemplo, sé de compañeros que están haciendo alguna comida para vender, o hacen pan y venden pan, o sea, nada que ver con la profesión
claro.
o el trabajo que han elegido para sus vidas, ¿no?
Claro. Te preguntaba, ¿no?, la cantidad, para tener una aproximación, ¿no?, de músicos y músicas que ustedes reúnen, teniendo en consideración los aportes hechos desde los estados en cuanto a bolsones de mercadería o en cuanto a contratos, que así todos son bastante magros para poder sostener justamente la actividad, que se hace bastante inconducente en este contexto. Te consulto también respecto a esta información, ¿no?, que tiene que ver con que SADAIC pretende establecer un impuesto a los recitales por streaming. Tengamos en cuenta, y también refresquémosle a la audiencia, Carlos, que muchos músicos y músicas llevan adelante este tipo de recitales en vivos por las redes sociales y en algunas ocasiones ponen entradas virtuales, digamos, a disposición, como una gorra virtual acaso en algunas ocasiones, para poder justamente tener un ingreso para parar la olla, como estábamos hablando. Este hecho de que SADAIC vaya a cobrar un impuesto que se estima sería de un 12% de los ingresos totales a estos shows virtuales, en este caso, ¿cómo lo analizás? Al margen de tu tarea al frente del Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, sino como músico propiamente dicho, ¿cómo lo ves?
Haces bien en aclararlo porque no hemos tenido tiempo en el MIM de poder analizar esta situación porque nos llegó el comunicado el viernes de la semana pasada y como muy confuso, ¿no? Me parece que SADAIC comunicó mal esto. En primer lugar, yo quisiera aclarar, especialmente para la gente que está escuchando, que lo que impone SADAIC no es un impuesto, sino que lo que se cobra es un derecho por la utilización de música que es propiedad de alguien. Uh-huh. Que al margen de lo que a mí personalmente me pueda gustar o no, digamos, pero en un país y en un sistema donde la propiedad privada es Dios, digamos,
bendita,
porque a veces se privilegia la propiedad privada antes que la vida, uh-huh, las obras musicales, como la fotografía de un fotógrafo profesional o un pintor, etcétera, etcétera, o un escritor, es propiedad de alguien, o sea, es propiedad privada, y si uno la va a utilizar, tiene que pagar un derecho. Hasta ahí está todo bien, digamos. Uh-huh. Nosotros entendemos que eso es correcto en una sociedad como la nuestra, donde justamente la propiedad privada prevalece sobre algunos otros valores. Siempre la discusión está en cómo se distribuye ese derecho que se recauda a través de una sociedad que no es el Estado, sino que es una sociedad privada. En realidad SADAIC es una sociedad de gestión colectiva, es decir, SADAIC gestiona por el colectivo de autores y compositores. Recauda el derecho y después lo distribuye. Básicamente es eso. En este caso, a nosotros nos parece inoportuno esta cuestión. O sea, en un momento donde no tenemos la posibilidad de trabajar, se nos quita o se nos pone una traba a la hora de hacer, por ejemplo, un recital por streaming y pedir a quien entra a ese recital por streaming una colaboración voluntaria, como es en la mayoría de los casos de músicos independientes del interior del país.
Claro.
Quizás en los músicos muy reconocidos y de difusión masiva, que son esponsoreados por marcas e inclusive algunos grupos de empresas de medios de difusión, allí se justifica más que SADAIC imponga este derecho, ¿no es cierto? Porque, como bien dijiste, lo que pretende cobrar SADAIC es lo que cobra habitualmente en un recital o en un baile, el claro, 12% del valor de la entrada. Pero en el caso de que estés esponsoreado, digámoslo así, o te banque una marca, como es el caso del Quilmes Rock u otra, allí hay que agregar sobre ese 12% 250 mil pesos más, Y en caso de que ese recital por streaming se emita además por un medio de difusión, 400 mil pesos más. Bueno, eso parece que está hoy en discusión, por lo menos las últimas noticias que he escuchado es que hoy hay una asamblea en SADAIC, Buenos Aires, y un poco se está discutiendo estos importes. Yo creo que esto está apuntado a que las marcas paguen. No está tan apuntado a que, no sé, Carlos Casiani haga un recital por streaming en el garaje de su casa y quiera cobrar una entrada de 100 pesos, digamos. A mí me parece que no va por ahí. De todas maneras, cuando uno entra a los foros de debate, tenemos músicos de un lado y músicos del otro. Es decir, tenemos, como dicen los abogados, la biblioteca partida en dos, ¿no? En esta situación. A mí lo que me parece es que estas situaciones son producidas porque los autores y compositores muchas veces abandonamos el protagonismo en la sociedad que supuestamente debe proteger nuestros derechos. Si nosotros, en lugar de darle la potestad y todo el poder por ahí a un tecnócrata, participáramos más activamente en los distintos organismos de estas sociedades, quizás sería mucho más democrática y estas cosas se podrían discutir de otra
Claro,
manera.
considerar estas situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo un vivo, no sé, de Pedro Aznar, ¿no? Que habitualmente los viernes hace vivos, ¿no?
Sí,
No es lo
claro.
mismo que el de Fidel Mazzarella, amigo y músico y murguero de...
Totalmente,
Se me fue el nombre de
totalmente.
la murga en este momento, pero por darte un ejemplo, ¿no? No es lo
Sí.
mismo la convocatoria, la recaudación, ni tampoco las situaciones económicas o socioeconómicas de cada uno, ¿no? Estos
Así es.
aspectos me parece que debieran ser considerados cuando encima de todos los espacios públicos y privados que se les han cerrado físicos, el ámbito digital, que es por ahí el rebusque cotidiano, también se les pretende grabarlos con un porcentaje de esas entradas que pueden llegar a venderse en cada evento.
Me aprovecho para aclarar una cuestión que después que vi, o sea, Sadaic lo comunicó 2 o 3 días después, diciendo que si una persona, un autor, compositor o intérprete, sube una obra musical a un sitio como Facebook, YouTube o Instagram, no tiene que pagar. En realidad, le van a cobrar a aquel que quiera cobrar una entrada por un recital en vivo o emitido por streaming y que haya sido grabado con anterioridad, o si tiene un auspiciante o si es emitido por un medio de difusión. Digo esto para tranquilizar a algunos compañeros y compañeras que empezaron a pensar que por el hecho de subir una canción hoy a Facebook va a tener que pagar. Eso no es así, digamos. Pero bueno, a mí me parece que esto está todavía en una nebulosa, la legislación argentina todavía no aborda esta situación de las redes, internet y demás, está muy atrasada la legislación en ese sentido. Y bueno, me parece que es necesario que esta discusión o este debate se empiece a dar para que lleguemos a poner a tono el avance tecnológico con la legislación, ¿no?
Claro que sí. Para cerrar, Carlos, antes agradecerte muchísimo el contacto y la claridad de tus explicaciones. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cuándo esperan ser atendidos en torno a este pedido de emergencia cultural que desde el MIN llevan adelante junto con muchos otros sectores artísticos afectados?
Mira, nosotros siempre somos optimistas a pesar de todo y esperamos, mira, ahora en esta semana vamos a pedir una audiencia con el gobernador y con la ministra de Turismo y Cultura, todo este colectivo de asociaciones de artistas, para presentarles un documento donde se expresan las cosas que yo he dicho en esta entrevista y muchas otras también. Esperamos ser recibidos, queremos dialogar, queremos tener un ámbito donde se pueda discutir estas cosas y llegar a buen fin, digamos. Sabemos que hay tres proyectos de ley en la legislatura, uno de ellos es sobre una emergencia cultural, también sobre la creación de un ámbito de discusión de estas cosas. Bueno, me parece que todas estas iniciativas son positivas. El tema es que hayan decisiones políticas para llevar adelante estas cosas, ¿no?
Claro que sí, y en lo urgente, en el inmediato, porque mientras tanto hay personas que básicamente no están pudiendo comer y eso sí es urgente. Carlos, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por visibilizar este problema o este tema y bueno, hay que seguir cuidándose en la casa y tratar de sobrellevar esta situación hasta que logremos vencer la pandemia, ¿no?
Ojalá sea así lo más pronto posible. Te enviamos un abrazo enorme. Muchas gracias nuevamente.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta
Chao, chao.
luego. Carlos Cassiani conversaba con nosotros, músico.